Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 17 de junio. Un día, en cuanto al tiempo, va a ser muy parecido al de ayer. Llegaremos como mucho a los 27 grados, aunque hoy no se espera que llueva. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en Madrid capital, 15 grados en el sur y 11 en la sierra. Las temperaturas a partir de mañana comenzarán a subir, llegando al fin de semana a los 32 grados. Como les digo, a esta hora de la mañana temperaturas suaves en todo Madrid, aunque poco a poco iremos recuperando grados con temperaturas más habituales en esta época del año. Hoy 27, pero con ese horizonte, como ya nos vienes contando los compañeros del tiempo de Telemadrid, del fin de semana por encima de los 30 grados. Precisamente este sábado entraremos en el verano, aunque habrá que esperar todavía unos días hasta el 1 de julio para que abran las piscinas municipales en Madrid. Será con novedades, el aforo está limitado al 30%. Habrá un turno de mañana, otro de tarde, y las entradas no se adquieren en taquilla, sino por teléfono o en una aplicación de internet. Son algunas novedades de las nuevas normas. Las nuevas normas, lo que llaman la nueva normalidad, las nuevas normas a partir de que decaiga el estado de alarma y como consecuencia de todo lo ocurrido en los últimos meses. Si son de los que usan el abono transporte mensual y no lo han podido utilizar debido a las restricciones por la epidemia, el gobierno regional ha decidido que se pueda recuperar en los próximos meses con los días equivalentes a los no utilizados. En el caso del abono anual, se prorrogará hasta marzo del año que viene. Todo ello hay que solicitarlo a partir del 6 de julio, entrando en la web del Consorcio Regional de Transportes. Por lo demás, en la crónica general de la actualidad de este día, se va abriendo paso el futuro inmediato, las consecuencias de la epidemia y la necesidad que tiene el Gobierno de España de que haya unos presupuestos, y a partir de ahí esos presupuestos serán la guía para que las comunidades autónomas también puedan ir aprobando los suyos. El Gobierno busca conseguir el mayor número de apoyos para sacar adelante los presupuestos, que serían los primeros de la etapa de Sánchez. Siguen en vigor los aprobados por el Congreso en la primavera del 18, que entraron en vigor el 1 de julio de 2018, los presupuestos del Partido Popular del ministro Cristóbal Montoro siguen en vigor, se han ido prorrogando. Ha abierto la puerta el presidente del Gobierno a reorientar su acuerdo con Podemos, con la intención de poder atraer a otras fuerzas, fundamentalmente al Partido Popular, que va a ser más que necesario en la negociación con la Unión Europea, que va a ser una fuente imprescindible de financiación para el Gobierno de España, la Unión Europea. La ministra portavoz, que es ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado a Podemos que la situación ha cambiado debido a la epidemia y que tendrá que adaptar el programa de gobierno a las nuevas circunstancias.
Este gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto y eso significa modular su propia hoja de ruta. No es el momento, ni como decía, de los matices, pero tampoco de los vetos cruzados.
No es el momento de los vetos cruzados. La ministra rechazaba la existencia de esos vetos cruzados tras las reticencias que ha mostrado Esquerra o el PNV a los acuerdos alcanzados con el PSOE y Ciudadanos. Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, su portavoz en el Congreso, se ha mostrado flexible. Dice que su formación está dispuesta a analizar el pacto de gobierno para adaptarlo al momento actual.
Creo que es obvio que después de la peor epidemia en 100 años, pues uno tiene que analizar lo que había acordado previamente. Tanto Unidas Podemos como el PSOE nos presentamos a las elecciones con sendos programas electorales que fueron escritos antes de la epidemia, que fueron escritos sin conocer los efectos económicos y sociales que iba a tener una epidemia tan grave.
Ciudadanos está dispuesto a llegar a un acuerdo si se tiene en cuenta a los agentes sociales, empresarios y sindicatos y al Partido Popular, pero los populares piden moderación al PSOE para sentarse a negociar. El presidente del PP, Casado, exige a Sánchez que responda a su oferta, a la que lleva realizando durante meses, de pactos sectoriales.
Mano tendida a una política constructiva en positivo para recuperar el empleo, la inversión.
Mano tendida por parte del Partido Popular, también guante del Gobierno, y entre medias Esquerra, que dice que el Gobierno tiene que elegir entre ellos o Ciudadanos. Escuchamos a su portavoz, Rufián.
Pactar los presupuestos con la derecha no es que sea incompatible con Esquerra Republicana. Es que es incompatible con cualquier medida justa de la izquierda.
Otras formaciones como Compromís reclaman que no se excluya de las negociaciones a los socios de investidura. La intención del gobierno es presentar los presupuestos en octubre, aunque antes tendrá que sacar el primer papel de esos presupuestos, que es el techo de gasto, este mismo verano, este mes de julio, Noelia Ontoria.
El gobierno coge la mano tendida del PP para llegar a acuerdos y Pedro Sánchez contestaba al senador Javier Maroto que está dispuesto a pactar en lo económico, en lo sanitario y en lo social.
No cree oportuno el presidente del gobierno aprovechar el carácter autonómico de esta Cámara para reforzar los consensos en materia social y económica, también entre las comunidades autónomas, en una comisión que permita, entre otras cosas, sentar las bases para un pacto de Estado en materia sanitaria.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
No sabe la alegría que me produce escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular hablar de acuerdos.
Unas buenas intenciones que no ahorran la bronca política y los reproches.
Usted, señor presidente, permítame que se lo diga, ha vendido su alma política al diablo, en el sentido de que ha pactado con independentistas y la extrema izquierda estar en la Moncloa a cualquier precio.
Estaría bien que le dijese usted, en ese ánimo que tiene, ¿no?, de tender la mano a la señora Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo, que, en fin, que no se alinee con los halcones europeos, sino que, en fin, atienda también a las demandas de España.
Reproches que van a continuar esta mañana cuando Pablo Casado pregunte al presidente del Gobierno si considera que su gestión ha provocado una crisis constituyente.
Escucharemos el comienzo de esa sesión de control esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. Hoy, por cierto, conoceremos el último barómetro del CIS sobre la estimación de voto de los españoles después de tres meses de epidemia y sus opiniones sobre la gestión del coronavirus. El sector del turismo pide al gobierno un plan urgente, una llamada de auxilio ante lo que considera la mayor crisis de su historia. Para ello, los empresarios del turismo piden extender los ERTEs hasta diciembre, la aplicación del IVA superreducido, así como otras ventajas fiscales. Desde el gobierno se insiste en la importancia de este sector, el del turismo, para la economía española. Elena Rivas.
El sector turístico se siente abandonado por el gobierno. En concreto, en hostelería advierten de que se podrían llegar a cerrar 65.000 establecimientos en los próximos meses. Y con esas cifras, el presidente de la patronal, José Luis Izuel, critica que el gobierno ni les haya sentado a la mesa para elaborar un plan, ni les dé información.
Este es el método. El método es siempre comunicarse por Radio Macuto. El método es no trabajar en una mesa con seriedad.
Las quejas también llegan del sector del transporte. El presidente de Iberia, Luis Gallego, alerta: sin aviones no hay turismo y sin turismo peligra el país.
No es el momento de elevar la fiscalidad, de revertir medidas eficaces, de penalizar el sector.
También el sector del seguro pide colaboración público-privada para afrontar el coste de la crisis. El presidente de MAFRE, Antonio Huertas, cree que las medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes.
Todos los países de nuestro entorno, Alemania, Italia y Francia, han aprobado paquetes multimillonarios para apoyar el mantenimiento de este negocio, que es clave para apoyar la recuperación de las pequeñas empresas.
Alerta Huertas de que si seguimos con planteamientos de hace más de 100 años, los españoles seremos los últimos en salir de la crisis y lo haremos pagando el precio más elevado.
Avisos y advertencias del sector empresarial. Mientras tanto, gobierno, empresarios y sindicatos se vuelven a sentar hoy con la intención de llegar a un acuerdo que permita prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. La reunión del pasado lunes finalizaba sin llegar a un consenso después de que el gobierno propusiera extender los ERTEs solo hasta el 30 de septiembre. Patronales y sindicatos quieren que sea hasta finales de año. Gloria Risco.
Nuevo intento, nueva reunión a la que las tres partes, gobierno, patronal y sindicatos, acuden para intentar llegar a un acuerdo que prorrogue los ERTEs más allá del 30 de junio. El ejecutivo de Sánchez dice respetar el ritmo del diálogo social y tiene gran confianza en poder alcanzar el objetivo. Por otra parte, la patronal busca extender los ERTEs más allá del 30 de septiembre. De la misma opinión, los sindicatos, que incluso hablan de una fecha aún más lejana, diciembre. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, se muestra optimista y augura que no va a haber ruptura de negociaciones tras la reunión infructuosa del lunes.
Es un tema que queremos llevar de manera conjunta con la patronal. Nos parece que en un tema de estas características se trata de salvar empresas y puestos de trabajo y empresas. No debe haber razones para que los sindicatos y las patronales nos pongamos de acuerdo.
Palabras de Álvarez en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se lleva a cabo en el Congreso y por la que mañana pasará Comisiones Obreras. Respecto a la reforma laboral, UGT insiste, es necesaria su derogación.
Es lo que dicen empresarios y sindicatos. Veremos si sale algún acuerdo de esa reunión para prorrogar los ERTEs. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad mantiene congelada ya desde hace casi tres semanas la cifra de fallecidos. Y ya son, como les digo, vamos camino de varias semanas. Los contagios han aumentado en 76. En las últimas horas se han registrado tres rebrotes en Valladolid que han sido controlados. 2 en residencias y 1 en el Hospital Río Ortega. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha comunicado al Ministerio de Sanidad que el 15% de los internos en residencias de ancianos y centros de discapacidad falleció entre el 8 de marzo y el 15 de mayo. La cifra no solo incluye muertes por COVID-19, sino también otras causas. De los 7.690 fallecidos, a 1.023 se les hizo el test. En Pekín, nuevo brote detectado en un mercado ha hecho que las autoridades chinas hayan calificado la situación de muy grave. Hay más de 100 contagios, se han cancelado más de 1 millar de vuelos con origen o destino en Pekín y se ha procedido al cierre de colegios. La noticia relevante también esta mañana la está dando un fármaco llamado dexametasona en la lucha contra el COVID-19, un fármaco que ha demostrado su eficacia, aunque solo en los casos más graves, pero que según un estudio de la Universidad de Oxford permite reducir la mortalidad en un 30%. En España cuesta menos de 10 euros, aunque es necesaria receta médica. En la Comunidad de Madrid se preparan para las nuevas normas. El viernes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, se va a aprobar el decreto con las restricciones que se mantendrán en esta nueva etapa. Desde el domingo no habrá limitaciones a la movilidad. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a las reticencias de algunas comunidades a que puedan llegar allí madrileños, como todos los veranos, lo que se ha venido a denominar madrileño-fobia.
Yo critico abiertamente que se hagan estas campañas. Los madrileños son solidarios, son abiertos. Creo que lo que se merecen es sobre todo el reconocimiento. Y ahora, desde luego, es una comunidad que, lejos de contagiar, es todo lo contrario. Si hay alguien que conoce bien la epidemia, son los madrileños.
El presidente de la Junta, Núñez Feijóo, tras decir que habría que restringir la movilidad de aquellos ciudadanos de las zonas más afectadas por la pandemia, asegura ahora que quiere que los madrileños vayan a Galicia.
Galicia quiere y necesita el turismo, que es el turismo de las personas que vienen de Madrid a visitarnos y que tienen sus casas aquí. Queremos que vuelvan y que vengan y que estén con nosotros.
El Gobierno aprueba un programa para digitalizar la educación que prevé movilizar 260 millones de euros. Además, se va a destinar 500.000 de ordenadores para los alumnos de familias más vulnerables, como ha anunciado la ministra de Educación, Isabel Celá.
Haciendo posible un escenario en el que todo nuestro alumnado tenga un acceso garantizado a contenidos educativos adecuados y ajustados a sus necesidades, independientemente de su realidad social o del lugar en el que viva.
Algunos apuntes más. La mesa del Congreso ha rechazado las dos propuestas para investigar al rey Juan Carlos que habían planteado Podemos y los grupos independentistas. Ha rechazado la mesa esas iniciativas con los votos del PSOE, Partido Popular y Vox. La defensa del mayor de los Mossos, Trapero, ha cuestionado que la Fiscalía sostenga que con el proceso independentista se buscaba la independencia de Cataluña, cuando la sentencia del Tribunal Supremo por esos hechos establecía que el referéndum del 1 de octubre no tenía ese fin, sino que había una ensoñación. En opinión del abogado, se quiere responsabilizar al mayor de los Mossos del 1 de octubre, un proceso que fue un fracaso. Sepan que el Tribunal Constitucional ha rechazado dejar en suspenso el cumplimiento de las penas del proceso independentista mientras estudia los recursos de amparo, y el Tribunal Supremo ha notificado la liquidación de condena al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo a esta hora de la mañana, que nos cuentan, como siempre, desde Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada de miércoles esperamos ambiente estable en la comunidad, aunque vamos a tener nubosidad variable más presente en el entorno de la sierra. El viento soplará de forma suave, en general de componente oeste, y lo que esperamos es que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios después de una madrugada que ha sido algo más fría. Bajó un poquito el termómetro durante la noche. Hoy esperamos unas máximas parecidas a las de ayer, incluso ganando algún grado en puntos del interior y la zona de la sierra, debido a que el viento pierde intensidad respecto a las rachas que tuvimos ayer. En estas próximas jornadas, ya a punto de despedir la primavera, vamos a ir viendo cómo el termómetro poco a poco va escalando posiciones.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En las vías madrileñas hasta ahora aumenta la circulación, especialmente en las entradas a la capital, pero por el momento sin complicaciones ni retenciones. Recuerden, eso sí, que seguimos en desescalada y solo están autorizados los desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, Última hora, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Última hora, repunte de contagiados por coronavirus en Madrid. La comunidad ha comunicado 51 nuevos contagiados, 40 más con respecto a las últimas 24 horas y 3 fallecidos, 2 menos en relación a ayer. Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de 42 infectados, 30 más y reporta 7 fallecidos, uno más que ayer. Por cierto, que sobre las cifras del coronavirus en Madrid, hoy vamos a conocer los resultados oficiales de los test que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha realizado a más de 100.000 vecinos que se sometieron de forma voluntaria a las pruebas. Pero en Madrid estamos pendientes ya de lo que ocurrirá el próximo domingo, día en que decae el estado de alarma en toda España. No tendremos fase 3, pero la nueva normalidad llegará de forma progresiva y atención con algunas restricciones que impondrá el gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso.
Queremos que todo el mundo esté informado de las novedades y de cómo nos vamos a mover en Madrid en los próximos meses, donde va a imperar desde luego la libertad y la responsabilidad individual, pero también por parte de la Administración vamos a velar porque tengamos un verano tranquilo, donde los madrileños se puedan mover con normalidad.
El gobierno regional está ultimando ese documento que regulará la nueva normalidad en Madrid. El próximo domingo no habrá pues restricciones de movilidad y en teoría los madrileños podremos viajar por todo el territorio nacional. Eso sigue provocando que algunas comunidades y territorios miren con desconfianza esos movimientos en lo que se ha dado en llamar la madrileñofobia. El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, lo define como catetismo.
Es lo más absurdo y lo más cateto que he escuchado en los últimos años. Yo no sé qué opinará el empresario y los empresarios de Sanjenjo, por ejemplo, que se nutren en verano fundamentalmente de personas de fuera de Galicia. Tampoco sé lo que opinarán los comerciantes de Valencia, de las zonas de costa, de Málaga, acerca de ese discurso de algunos líderes políticos imprudentes que están tratando de estigmatizar a los madrileños y de sembrar, como decía el otro día, un cierto tufillo xenófobo entre regiones, que ya es el colmo, ¿no?
Ahora nos vamos hasta la Asamblea Regional, donde ha quedado aprobada la comisión de investigación sobre residencias sin que ningún grupo político se haya mostrado en contra. La polémica surge ahora al querer la izquierda y también Vox acelerar su constitución, mientras que el Partido Popular cree que se debe seguir unos pasos que llevan semanas hacerlo. Escuchamos a Ángel Gabilondo, PSOE, Jacinto Morano, Unidas Podemos y Alfonso Serrano, Partido Popular.
Una necesidad urgente de celeridad en la reunión de la Junta de Portavoces, de todos los portavoces de los grupos, para buscar el máximo acuerdo, el acuerdo en las reglas de funcionamiento, en la composición, en el calendario, para que esta comisión pueda ponerse en marcha lo antes posible.
Acelerar todos los trabajos parlamentarios posibles y todos los trámites necesarios para que ya en el propio mes de julio podamos comenzar los trabajos de esta comisión que, como decimos, creemos esencial.
El Grupo Popular está encantado de comenzar a trabajar cuanto antes. Ahora bien, existen unos procedimientos y unos plazos y evidentemente yo creo que no se dan para poder activarlo de manera rápida y mal hecho en los próximos días y en las próximas semanas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que va a denunciar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, porque considera que el protocolo que se aplicó en las residencias supuso un trato inhumano y degradante para los ancianos. Noelia Pose, la alcaldesa socialista de Móstoles, va incluso más allá.
Pedimos, por eso, que se investiguen las actuaciones por un presunto delito de vulneración de derechos y libertades públicas y por otro de omisión del deber de socorro. Transformaba las residencias de mayores en campos de exterminio selectivo, dando un trato inhumano y degradante a nuestros mayores.
Y aquí en la capital, nuestro ayuntamiento también trabaja en la nueva normalidad que se impondrá el domingo. De momento ya conocemos detalles sobre la apertura de las piscinas municipales. Abrirán el miércoles 1 de julio, lo harán con un 30% de aforo y con dos turnos de acceso, uno por la mañana y otro por la tarde. Las entradas habrá que sacarlas por internet o por teléfono, no se podrán utilizar las duchas, tampoco los vestuarios, ni se podrán consumir alimentos en el recinto. Garantías, todas ellas de seguridad, a las que la vicealcaldesa Begoña Villacís añade la necesaria responsabilidad de los madrileños.
Nosotros, por parte del Ayuntamiento, como digo, vamos a poner
todas las medidas, como las que acabo de relacionar. Es decir, siempre decimos que pecamos de exceso de celo, no de exceso de confianza, y así lo estamos haciendo. Pero también pedimos que los usuarios hagan lo mismo, que se comporten como se han venido comportando durante todo el confinamiento, con esa extraordinaria responsabilidad que yo creo que ha sido un ejemplo para todos.
Las piscinas reabren pues el 1 de julio, pero no habrá que esperar tanto para que los niños vuelvan a disfrutar de los parques, de las zonas infantiles en los parques. Será el próximo lunes. Además, hay novedades en el transporte público. En primer lugar, se va a compensar a los usuarios de los abonos de transporte que no han podido utilizarlo durante el estado de alarma, Eva Prat.
Los usuarios del abono mensual podrán hacer una carga equivalente a los días que no lo utilizaron. En el caso de los abonos anuales, habrá una prórroga automática de 3 meses hasta marzo de 2021. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Desde el día 6 de julio hasta el 20 de octubre se podrá tramitar bien a través de nuestra página web del Consorcio Regional de Transportes un formulario en el que después nos responderán los días que tenemos por utilizar, o bien también a través del 012, lo digo para aquellas personas que no tengan o dispongan de ordenador y por tanto tengan que hacerlo de otra forma.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, enmarca esta medida en la política útil que asegura está haciendo el gobierno.
Una medida que va directamente a beneficiar al bolsillo del contribuyente, al bolsillo del usuario, que para las arcas públicas supone más de 22 millones de euros, es decir, que es un esfuerzo muy importante, pero que entendemos que en estos momentos hay que hacerlo para echar un cable, para echar una mano a todos los usuarios de metro.
Se calcula que 1.600.000 usuarios pueden beneficiarse de esta compensación.
Además, el ayuntamiento pone en marcha un autobús a demanda que unirá los hospitales 12 de octubre e Infanta Leonor. Mar García.
Arranca la próxima semana como piloto entre el hospital 12 de octubre en Usera y el Infanta Leonor en Vallecas, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Un smartbus o autobús a demanda que va a circular entre los hospitales del 12 de octubre y del Infanta Leonor y que no va a ser la línea tradicional que tenemos todo con paradas tal y como las entendemos.
Con 73 paradas posibles, el bus diseña cada ruta según la demanda de los viajeros. Es imprescindible. Los usuarios deben reservar con antelación su plaza con destino y origen a través de una aplicación móvil Smartbus Madrid y al menos 90 minutos antes de subirse al autobús. Paradas a demanda.
Que va a ser a demanda de los propios viajeros que en un momento dado van a poder conectarse y van a poder solicitar que se hagan una serie de paradas en aquellos lugares en que les venga mejor.
Un mensaje les confirma su plaza y la parada en la que deben subirse. Así es el bus de la MT a demanda entre hospitales, el primero en la capital.
Y de los autobuses a los taxis, el ayuntamiento está modificando la ordenanza del taxi y ofrece a los taxistas implantar la licencia por puntos, el taxi compartido y el precio cerrado para hacer más competitivo el sector y dar más seguridad tanto a los usuarios como a los profesionales. Y la actualidad de Madrid también nos deja asuntos de interés cultural. Según cuenta hoy 20 Minutos, Madrid sí tendrá veranos de la villa, será en el mes de agosto y se celebrará en Conde Duque con aforos reducidos. Y 150 espectadores van a asistir esta noche a la primera representación escénica en los teatros del canal Israel Galván, bailando El Amor Brujo.
7 y 22 minutos. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, piscinas por turnos y el 30% de aforo. Solo 3 de cada 10 alumnos vuelven a clase. Madrid diseñará su desescalada por fases. La grabación que delató al asesino de Ciudad Lineal. Murió por COVID, pero no es accidente laboral. ABC, el COVID-19 provoca la pérdida o inactividad de 236.764 empleos. Ayuso reprende a sus consejeros. No estamos en la oposición, dice. Las notas de corte de la universidad subirán mucho. Polémica con la huelga de los MIR tras la crisis del coronavirus. Madrid compensará los abonos transporte no usados por el COVID. El País, Madrid, Torrejón, Getafe y Leganés concentran los positivos en fase 2. El derecho de admisión del prudente Pérez. La comunidad compensará en el abono de transporte los viajes no usados en la alarma. Madrid reabrirá el lunes las zonas infantiles y establecerá 2 turnos en las piscinas. La Razón. Golpe Podemos-PSOE a las hermandades católicas en Alcorcón. Reabren los parques infantiles. Piscinas municipales en 2 turnos y prohibido comer. Enrique López dice, el plan de choque de la comunidad salvó vidas. 20 minutos. Críticas a la campaña de madrileño-fobia. Es absurda y cateta. En Madrid Diario, los planes de la Asamblea para julio, 3 semanas sin comisión sobre residencias. Crónica de Madrid, Madrid no entrará en la nueva normalidad el día 21. Habrá restricciones.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Jesús Ruiz.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días. Continúa ya el incesante goteo de partidos de fútbol que de aquí a un mes nos llevará al final de la Liga y de la Segunda División en esta temporada 2019-2020 interrumpida por la pandemia. Ayer, jornada 29 para dos de los equipos madrileños en primera. Primero jugó el Getafe, que redebutó en el Coliseum ante el Español. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Getafe logró empatar a cero ante el Español en el Coliseum en un partido gris del equipo de José Bordalás, que no se reencuentra en esta reanudación de la temporada. En la primera mitad apenas dispara a puerta, tan solo contamos un disparo de Mata en el minuto 45 de esa primera mitad. Fue lo único destacable del conjunto getafense en ataque. El Español lo hizo bien, jugó bien hasta el minuto 16 con la expulsión de Bernardo, pero con un hombre menos se defendió bien y además salió con mucha intensidad en ataque. En esa primera mitad, un disparo de Caleri y paró en dos tiempos David Soria, que en definitiva fue el mejor del conjunto del Getafe, que lo intentó en la segunda mitad, que creó alguna que otra ocasión también en ese segundo tiempo, sobre todo en la recta final del choque, pero que al final no pudo poner el 1-0 en el tanteador. El punto le vale para que el conjunto del Getafe siga en posición de Liga de Campeones. Lo peor del partido fue la lesión de Cavaco, que tuvo que salir en camilla. Veremos la lesión que sufre el central uruguayo del conjunto getafense.
Y cerró la noche el Leganés visitando al Barcelona en el Camp Nou. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Victoria cómoda del Barcelona ante el Leganés, que se queda colista en la tabla en primera división. El Barça se impuso por 2-0 con tantos de Ansu Fati y Leo Messi desde el punto de penalti. El equipo pepinero tuvo sus mejores opciones en el primer tiempo y con 0-0 Guerrero estrelló un balón en la base del poste. El Lega empezará a preparar desde hoy el choque en Somos ante el Mallorca el próximo viernes a las 7:30 de la tarde.
Y esta noche a las 10 el Atlético de Madrid visita, tras su empate en Bilbao, a Osasuna, que viene también de empatar ante la Real Sociedad, partido para el que Simeone espera que el equipo mejore.
Mejor posicionado, mejor en la circulación, más gente en mitad de cancha contraria, Arias atacando más de lo que atacó el Pierre, Lodi atacando en el final del partido más profundo. Y bueno, eso es normal, que genere en el equipo más posibilidades, y a eso es lo que intentaremos mejorar después de 3 meses que no competíamos.
Y en segunda también hoy a las 10:45, derbi madrileño en la jornada 33. Rayo y Fuenlabrada siguen buscando acercarse a la parte alta de la tabla. Sandoval, técnico fuenlabreño y ex del Rayo Vallecano, habla así de su rival, entrenado por Paco Gémez.
El equipo es un pepino de equipo. Yo para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, y sobre todo con la ambición de su entrenador, ostras, va a ser un partido de ruleta. Y va a ser un partido de dos entrenadores muy ambiciosos, y al que mejor le salga, el que menos errores cometa, va a ser el que se va a llevar el gato al agua. Yo me espero un Rayo como lo que es, ¿no? Lo que es su entrenador. Un Rayo, como vayas con miedo, te mata. La vamos a poner encima de la mesa y, como bien dice Paco, a ver quién es el que la tiene más larga, ¿no?
Y recordar que tanto los encuentros de esta noche como los de todos los madrileños los podrán seguir en esta sintonía en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, no te pierdas el derbi de segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Fuenlabrada. Y a las 10 de la noche, en el Sadar, Osasuna, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Stronger.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana, al comienzo del miércoles 17 de junio y celos del tiempo, que llegaremos hoy a 27 grados y ya nos avisan que cara al fin de semana superaremos los 30 grados, justo cuando cambiemos de estación, comience el verano, pues las temperaturas ya se instalan en lo veraniego. El gobierno se instala ahora en buscar más apoyos para los presupuestos, mirando de reojo a la Unión Europea, que va a ser una fuente de financiación imprescindible. Para ello, abre la puerta a reorientar con Podemos su alianza, con la intención de poder contar también en esa negociación con el Partido Popular. La ministra portavoz María Jesús Montero ha avisado a Podemos que la situación ha cambiado debido a la epidemia y que tendrá que adaptar su programa para las nuevas circunstancias. Desde Podemos dicen que evidentemente el acuerdo se firmó antes de la epidemia. María Jesús Montero también ha rechazado la existencia de lo que llaman vetos cruzados y las reticencias de Esquerra especialmente y el PNV a los acuerdos del PSOE con Ciudadanos. De hecho, Esquerra dice que con ellos o sin ellos, si están con Ciudadanos. Ciudadanos, por su parte, está dispuesto a llegar a acuerdos, quiere que se cuente con empresarios, sindicatos y también con el Partido Popular. Su presidente, Pablo Casado, ha tendido la mano a Sánchez ayer. Especialmente se visualizó ese ofrecimiento otra vez en el Senado con el portavoz Maroto y el presidente del Gobierno recogiendo el guante de los acuerdos, acuerdos que Casado viene planteando desde hace meses en sanidad y economía y que ahora, en la cercanía de la negociación de los presupuestos, el Gobierno dice recoger el guante. Veremos si es que se está preparando algo o no. Hoy, por cierto, ya está preparado y servido para el análisis, el último barómetro del CIS, lo conoceremos este mediodía sobre la estimación de voto de los españoles después de 3 meses de epidemia y sus opiniones sobre la gestión del coronavirus. Es el nuevo trabajo del instituto que dirige el profesor Tezanos. El sector turístico pide al gobierno un plan urgente, una llamada de auxilio. Los empresarios del turismo piden extender los ERTES hasta diciembre, la aplicación del IVA súper reducido, así como las ventajas, otro tipo de ventajas fiscales. Según sus cálculos, 65.000 establecimientos de hostelería, 65.000. tendrán que cerrar. Desde el Gobierno se insiste en la importancia de este sector. Ya veremos en qué consiste el plan que prepara el Gobierno. El sector se queja de la falta de comunicación por parte del Gobierno en estos meses. El Gobierno y los empresarios y los sindicatos se vuelven a sentar hoy para negociar esa prórroga de los ERTES más allá del 30 de junio. El Gobierno ha ofrecido septiembre, 30 de septiembre. Empresarios y sindicatos piden que se prorrogue hasta diciembre. Veremos en qué queda todo este asunto, pero en el fondo está la financiación de los ERTES, que buena parte del dinero la tiene que poner el Estado. Y de ahí el tira y afloja en la negociación. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad mantiene congelada la cifra de nuevos fallecidos, ya va para 2 semanas, seguimos en los 27.136. España no actualiza desde entonces el número de fallecidos. En las últimas horas ha habido algún rebrote en Valladolid, controlado. 2 en residencias, 1 en el Hospital Río Ortega. En Pekín, nuevo rebrote detectado en un mercado, de hecho, que las autoridades chinas han calificado de situación muy grave. Hay 100 contagios, se ha cancelado más de 1 millar de vuelos con origen y destino Pekín y se ha procedido al cierre de los colegios. La noticia también destacada de la jornada es la dexametasona. En la lucha contra el COVID-19 es un fármaco que ha demostrado su eficacia, aunque solo en los casos más graves, pero que según un estudio de la Universidad de Oxford permite reducir la mortalidad en un 30%, en España cuesta 10 euros. Aunque es necesaria la receta médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su perplejidad por las reticencias de algunas zonas de España que puedan viajar madrileños, lo que ha venido a denominar madrileñofobia. Dice el vicepresidente regional que es un ejercicio de catetismo. El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, ha dado dos pasos atrás y asegura que sí, claro que quieren que vayan los madrileños a Galicia, como hacen todos los años. La mesa del Congreso ha rechazado las dos propuestas para investigar al rey Juan Carlos. Será el Supremo quien investigue los negocios ocurridos después del 2014. Y ha rechazado el Congreso esa investigación parlamentaria a propuesta de Podemos y los grupos independentistas y nacionalistas debido a los votos en contra del PSOE, PP y Vox, que votaron en contra, el PSOE, PP y Vox. El Tribunal Constitucional ha rechazado dejar en suspenso el cumplimiento de las penas del proceso independentista mientras estudia los recursos de amparo. Así estamos empezando a contar en esta mañana de miércoles, 17 de junio, otras noticias a esta hora con Ángeles Martín.
El Congreso debate este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Vox y Ciudadanos a la ley CELA con la que el Gobierno quiere derogar la LOMCE, también conocida como Ley Wert. Y la Audiencia Nacional enfila este miércoles la recta final del juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a sus superiores políticos por el proceso independentista de Cataluña. Hoy las defensas expondrán los informes finales. Además, los inscritos en Podemos Comunidad de Madrid tienen el día de hoy para confeccionar el Consejo Ciudadano Autonómico votando. El actual portavoz de la gestora, Jesús Santos, segundo teniente de alcalde del municipio de Alcorcón, encabeza la única candidatura presentada. Los resultados se conocerán el viernes. Y los vecinos del Distrito Centro están llamados este miércoles a secundar una protesta por el incremento de la demanda de alimentos durante la crisis del coronavirus y la que califican de respuesta insuficiente de la administración local. La cita en la calle Mayor, a la altura del número 72. Además, hoy conoceremos los resultados del test masivo de seroprevalencia por la COVID-19 en Torrejón de Ardoz. Y los teatros del canal vuelven a subir el telón y lo hacen con Israel Galván bailando El Amor Brujo. 150 espectadores van a tener esta noche el privilegio de asistir a la primera representación escénica en un gran teatro de Madrid y buena parte de España tras este periodo de pandemia. El tiempo hoy nos va a dejar un panorama similar al que tuvimos ayer, con temperaturas mínimas en ligero descenso, eso sí, no tendremos lluvias y las máximas no van a superar los 27 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en China, en Pekín. Inma Escribano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Las autoridades han elevado el nivel de alerta sanitaria ante la gravedad del nuevo foco de contagios en Pekín. Hoy se han registrado 31 nuevos casos, lo que eleva ya la cifra a 130. El miedo a una segunda ola de contagios que pueda extenderse al resto del país ha llevado a la cancelación de más de 1.200 vuelos en la capital, casi el 70% del espacio aéreo allí. Pekín no ha cerrado la ciudad, pero las autoridades ya han pedido a los ciudadanos que no la abandonen. Puestos de control en los límites de la capital velan para que ninguna persona de riesgo pueda salir de la ciudad. El gobierno lucha para que Pekín no se convierta en el nuevo Wuhan 2.0. El gobierno ha cerrado escuelas y universidades y hoy miércoles comienzan las clases online para decenas de miles de estudiantes de la capital. El aforo en lugares públicos como bibliotecas o parques también se ha reducido al 30% y se vuelve a limitar la entrada a las residencias de vecinos. Las próximas horas serán claves para conocer la evolución del virus y las medidas que el gobierno chino tomará para evitar que el brote se traslade a otras provincias.
Vamos a la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Tras la apertura de fronteras europeas, ahora lo que más preocupa es que se puedan producir focos de contagio de coronavirus importados, es decir, por turistas que llegan de otros países. Para evitarlo, Bruselas cree que las aplicaciones de rastreo y trazabilidad son fundamentales, aunque el gran escollo sea la protección de los datos. La Comisión trabaja ya para que las aplicaciones que se creen en los Estados miembros, ya que parece descartado que se cree una sola comunitaria, al menos sirvan para ser utilizadas en toda la Unión Europea. Para ello, según anunció ayer la Comisión, ya se trabaja en una solución técnica que se espera esté lista en unas semanas. Alemania fue ayer de los primeros países en dar a conocer una aplicación móvil que permitirá a los usuarios rastrear los contactos con casos confirmados de coronavirus y obtener recomendaciones de forma anónima y de uso voluntario. La aplicación notifica a los usuarios si durante 15 minutos o más han estado a menos de 3 metros de alguien que más tarde, en los 14 días posteriores, da positivo en un test de coronavirus.
Vamos ahora a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hace más de 20 días que los estadounidenses tomaron en masa las calles y en estas protestas contra el racismo y la brutalidad policial, una de las peticiones más escuchadas es la de retirar fondos a la policía. El presidente Donald Trump firmó un decreto que apuesta por todo lo contrario. Entre otras cosas, sienta las bases para que los departamentos de policía reciban financiación adicional si cumplen con ciertos requisitos, una especie de sistema de premiación. Además, la nueva legislación apuesta por crear una base de datos en la que figuren los agentes con infracciones, y un tercer pilar del documento es la integración de trabajadores sociales en las operaciones policiales que tengan que ver con salud mental, indigencia y adicción. Según la administración, el objetivo es reconstruir la confianza de la población en las fuerzas del orden, y para ello aboga por el reclutamiento de personas de la comunidad. Pero la gran pregunta es cómo se implementará esta iniciativa. La Casa Blanca reconoce que para ello necesita el apoyo del Congreso para obtener la financiación necesaria y de las autoridades locales, y es que los departamentos de policía dependen de ellas y no del gobierno federal. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo para saber cómo amanecen los periódicos en este miércoles 17 de junio. Antes, en Onda Madrid, El Enfoque. El Enfoque, cada tarde a las 8 con Félix Madero en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Los equilibrios políticos, cuando llegan, han de ser bienvenidos. En primer lugar, porque la política es un juego de movimientos, muchos de ellos inopinados. En segundo, porque por fin el gobierno reconoce que necesita la colaboración del PP para encarar lo que se nos viene encima. Y porque Sánchez, para ser creíble en Europa, no puede presentarse solo con los apoyos de Podemos y pequeños partidos regionales, además independentistas. Pedro Sánchez, en palabras de Leonard Cohen, se dispone a ser un pájaro en el alambre. Va a necesitar equilibrio, paciencia, grandes dosis de convicción y valentía. Y tendrá que demostrar desde el minuto uno que la mano que tiende es tan sincera como real. Y el PP, si quiere ser la alternativa, no puede ni debe dar la espalda a un gobierno que lo va a necesitar. Que la ayuda que pueda poner encima de la mesa Casado la condicione a la ruptura del gobierno con Podemos y sus apoyos independentistas no tiene mucho recorrido, porque eso en esta legislatura no va a ocurrir. Alguna forma ha de haber en la que quepan todas las fuerzas políticas, incluso aquellas que proclaman en el Congreso que les importa un higo el futuro de España. Es el momento de Pedro Sánchez, quizá. Es la oportunidad de Pablo Casado, tal vez. Lo que es seguro es que ha llegado el momento de pensar en España.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, los movimientos de Sánchez y la dexametasona hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, salvar una vida por 39 euros, una esperanza contra el COVID-19. El Reino Unido anuncia que la dexametasona, un medicamento barato y disponible en todo el mundo, reduce la mortalidad hasta en un tercio de los enfermos más graves. Imagen de ciudadanos chinos en el metro con este pie de foto. El virus no da tregua en Pekín. En la página 2, Moncloa admite que necesita más apoyos que sus socios para los presupuestos generales del Estado. Los ERE, fajos de billete para cargos sin identificar. El País, Sánchez ficha a 100 economistas de élite para la era post-COVID. El gobierno se abre a modular el pacto PSOE Unidos Podemos para ganar apoyos. Hallado un fármaco que reduce las muertes por coronavirus. Imagen de París, con protestas y botes de humo. Los sanitarios franceses del aplauso a la protesta. Entrevista a Dani Rodríguez, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. La crisis nos enseña que nuestras prioridades estaban equivocadas. Trump reta a Merkel con la retirada parcial de tropas en Alemania.
¿Cómo vienen las portadas también esta mañana de los otros periódicos del Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular. Sánchez lanza un guiño al PP acuciado por la crisis. Advierte a Podemos de que tendrá que adaptar su programa a las circunstancias para sumar apoyo a los presupuestos. Imagen de Sánchez agachado hablando con la ministra de Hacienda ayer en el Senado. SOS del sector turístico al gobierno. Solos no podemos salir adelante. Un fármaco común reduce la mortalidad en pacientes graves de COVID. La Razón. Sánchez prepara la alternativa a Iglesias, ofrece pactos al PP. Imagen de Pedro Sánchez ayer durante su intervención en el Senado con Pablo Iglesias de fondo con gesto distraído. Dexametasona, un fármaco que salva a pacientes graves de la COVID. Pekín cierra todos los colegios ante un fuerte rebrote del virus.
Titulares hasta ahora en la prensa digital, Javier.
El Confidencial. Banca y seguros piden más ayudas para evitar un shock de liquidez de 370.000 millones. El artículo de Ignacio Varela, Sánchez, Iglesias, Calviño, el triángulo del poder. El Independiente, la dexametasona, el fármaco ya usado en España que gana la primera batalla al COVID-19. El artículo de Victoria Prego, a la fuerza ahorcan. El Español. España se autoexcluye del lanzamiento europeo de la APP de rastreo del COVID. OK Diario. Interior deja que dos diputados de Bildu se salten el estado de alarma para visitar a etarras en la cárcel de Jaén. 20 minutos. Un estudio de Oxford halla el primer fármaco que salva vidas a pacientes con COVID. El Diario.es. El Partido Popular maniobra para erosionar al gobierno en Europa. Voz Populi, Podemos prepara una ofensiva contra Felipe González para mantener la coalición. Leinformación.com, Operación Calviño, Moncloa impone silencio total ante vetos en el Eurogrupo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial Evitar la pandemia presupuestaria dice: España no puede convertirse en una economía dogmática y subsidiada sobre una bolsa cautiva de votos a base de pagas vitalicias del Estado. El otro editorial, acoso a la corona desde el gobierno. En El Mundo, ley CELA, vuelta al sectarismo, dice: el pedagogismo descree de la cultura del esfuerzo y traiciona la función de la enseñanza como ascensor social. El otro editorial se titula Nada más absurdo que la fobia a Madrid. En El País, salida pactada, dice: el plan económico requiere acuerdos y reformas para tener éxito. El otro editorial, El Ártico, avisa. En La Razón, presupuestos inviables para Podemos, dice: la debilidad política de Sánchez y la imposibilidad de hacer con Podemos unos presupuestos generales del Estado viables y realistas obliga al gobierno a pactos que rompan la mayoría de la moción de censura.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión, OPA de Iberdrola por la eólica australiana Infigen. 5 días, el turismo pide socorro ante el riesgo de colapso. El Economista, Criteria irrumpe en la venta de Agbar y quiere tomar el 20%. CapitalMadrid.com, las grandes fortunas refuerzan sus aportaciones al capital riesgo por las valoraciones atractivas. DiarioAbierto.es, el gobierno negocia más ayudas a quienes agoten la prestación por desempleo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos hasta ahora en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. El Puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Diversidad en las portadas de la prensa en Cataluña esta mañana.
Sí, la crónica política, por ejemplo, es la protagonista de La Vanguardia. Titula que Casado tiende la mano a Sánchez para acuerdos en sanidad y economía, mientras el presidente del gobierno celebra el giro de 180 grados del PP y le pide que deje de alinearse con los halcones de la Unión Europea. Él hará cuenta que Moncloa se muestra dispuesta a modular el acuerdo con Podemos para sumar a Ciudadanos a los presupuestos.
El Parlamento Autonómico de Cataluña insiste en su acoso al rey, ¿a qué rey?
Al rey Felipe VI pedirá la abdicación, su abdicación y la reprobación de Sánchez y Rajoy por la aplicación del artículo 155. Son algunas de las conclusiones de la comisión de investigación que analiza las consecuencias de la intervención de las competencias autonómicas después de la declaración unilateral de independencia. Lo podemos leer en El Nacional.
El alegato de Trapero.
La Vanguardia recoge que la defensa del antiguo responsable de los Mossos de Escuadra acusa a la Guardia Civil y a la policía de querer condenarlo para atribuirle el fracaso colectivo del 1 de octubre.
¿Los presos independentistas están a punto de salir de prisión?
Parece una contradicción porque, a ver, todos los medios recogen la negativa del Constitucional de dejarlos en libertad mientras estudian los recursos de amparo. Pero el digital El Mon desvela que a partir del mes de julio, nada, en 15 días, podrían acceder ya al tercer grado de forma escalonada gracias a la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario.
Se perfila la lista de Puigdemont.
Sí, Crónica Global habla de terror empresarial, lo dice así, ante la posibilidad de que se incorpore el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. También apunta lo que ya avanzábamos en este espacio, la aproximación a sectores de la CUP y Nación Digital cuenta que PDCAT se resiste a disolverse dentro de la querida.
Apuesta por la movilidad compartida.
Sí, SEAT da un giro a su estrategia y apuesta por el motosharing, entrando de lleno en la gestión de la movilidad compartida, pero no en coche, sino en moto. Lo destaca Crónica Global. Ayer la automovilística abrió las puertas en Barcelona de Casa SEAT, que acogerá debates para pensar la ciudad del futuro y exposiciones y propuestas para la movilidad que vendrá.
Pues ahí lo dejamos de momento en esta mañana, esta conexión con Barcelona. Luego lo vemos contigo también, como hacemos habitualmente los miércoles, Rafa Ribot, en el tiempo de la tertulia. Que te vaya bien, Rafa.
Adiós, hasta luego.
Las 8 menos 10 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid. La repetición a las 6 de la mañana, antes del comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. En las últimas horas hemos hablado con el Colegio de Gestores Administrativos para conocer cómo ha sido su trabajo durante todos estos meses, porque han sido una pieza clave para muchos autónomos, para muchas pymes que han tenido que desde presentar documentos con respecto a los ERTEs, a las prestaciones de sus trabajadores, también la prestación por cese de actividad para los autónomos, los préstamos ICO, las ayudas de la Comunidad de Madrid, en fin, un sinfín de gestiones que les han llevado, según nos ha contado el presidente del colegio, Fernando Santiago, incluso a dormir en el propio despacho.
Bueno, las jornadas han sido de 24x7. Afortunadamente, los gestores estamos acostumbrados de siempre a ser profesionales de 24x7 los 365 días del año. Pero yo nunca había tenido que ponerme una cama en la oficina como he tenido. Y ha habido días de haber dormido 2-3 horas, muchas veces a lo largo de mi carrera profesional, pero nunca había tenido 80 días, 70 días tan intensos con los que prácticamente durante 20 días dormíamos en la oficina, por la necesidad. Al principio de la pandemia es que en la oficina dormíamos en ella, como si fuéramos una empresa de turnos de 24 horas.
Y es que están muy molestos porque desde el SEPE, por ejemplo, se diga que muchos trabajadores no han recibido la prestación por los errores de los gestores y de las gestorías, las asesorías de las distintas empresas. Tanto es así que lo que nos relatan desde la otra parte es que se han encontrado una administración completamente colapsada.
Bueno, es que no ha sido solamente el colapso en los sistemas informáticos de la administración, hay que decirlo bien claro, ha sido el colapso de la administración. En su más amplio sentido, han cerrado oficinas, se les han caído las páginas web, no daban abasto, es decir, ha sido un todo y efectivamente, bueno, pues había ocasiones en que en la parte tecnológica, vamos a decir, en la parte de comunicaciones, pues era más fácil enviar los miles de ficheros a las 3, a las 4 de la mañana que intentar hacerlo a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, que es la hora natural, porque simplemente las páginas se les caía, es decir, a la administración se le caía la página y no había forma de conectar.
Y es que han sido semanas duras, pero según Fernando Santiago, lo peor está por llegar. Dice que en septiembre se van a producir impagos y como no se tomen medidas, vamos hacia el precipicio.
Yo ayer discutiendo con un amigo que me decía, es que eres tremendista. Yo le decía, mira, vas andando hacia un precipicio y te vas a caer y te vas a matar. Y te digo, no andes que te matas. Y tú te giras y me dices, tremendista, os cáete y mátate. Te estoy avisando. Te estoy avisando y precisamente te aviso para que no te caigas. Pues hombre, es lo que estamos diciendo, señores. Pongan medidas, pongan más financiación, pongan más moratoria, que nos caemos, que nos caemos. Y lo que es peor, los que se van a caer es el 500.000 de autónomos o el 1.000.000 de empresas que están en una situación precaria en este momento y que como caigan van a arrastrar a muchos más.
¿Estarás de acuerdo conmigo que los gestores administrativos son testigos directos de la actividad de miles de autónomos y pequeñas empresas madrileñas? Con lo cual, tenemos que tomarnos esta advertencia muy en serio. Y han llegado más consultas a nuestra redacción y al programa Madrid Trabaja. Una de ellas es de un autónomo que quería invertir, quería hacer una inversión, incluso lo quería hacer antes de la situación del COVID-19 y quería saber si los préstamos ICO que se han aprobado para esta circunstancia le pueden servir también para financiar esa inversión. Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio, le ha contestado que no, que tiene que optar por otras alternativas.
¿Las líneas de avales que han aprobado son para casos de urgencia o para solventar gastos que se han producido como consecuencia de la crisis del COVID, pero si la inversión es sobre otras cuestiones o tenía pensado hacerlo desde más tiempo, pues tendría que ir a otras líneas. Además del ICO, también podrían hablar con Avalmadrid. Avalmadrid también tiene líneas para inversión para empresas y para emprendedores. Y luego nosotros también tenemos un convenio con Microbank, donde, bueno, dependiendo de la antigüedad de la empresa, también se conceden financiación para inversiones de hasta 25.000 euros.
Y hay ayuntamientos que están, bueno, casi todos los ayuntamientos, diría yo, de la Comunidad de Madrid, están empeñados en ayudar a reconstruir el tejido económico y empresarial que se ha visto afectado por el COVID-19. Un ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ha debatido con los agentes sociales medidas para tratar de salir adelante. Una de ellas es una ayuda precisamente para autónomos y microempresas. Nos lo contaba Soledad Martín, concejala de Empleo y Desarrollo Económico de este municipio.
El presupuesto total es de 800.000 euros. Se prevé llegar a un total de 2.000 beneficiarios y lo que consiste es que estas empresas, estas microempresas y autónomos, es ayudarles a otorgar liquidez. Son ayudas directas de 400 euros para todos los beneficiarios. Y eso sí, los requisitos es que tienen que ser autónomos y microempresas con domicilio fiscal y centro de trabajo en Fuenlabrada y, por supuesto, cómo no, que se hayan visto afectados por el cierre temporal o el cese de actividad a raíz del COVID-19.
Junto a ello van a desarrollar un plan de empleo, van a contratar a 300 desempleados afectados por el COVID-19, 100 ya van a empezar en julio. Esto es todo, de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja y mañana vuelvo contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas
ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, no te pierdas el derbi de segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Fuenlabrada. Y a las 10 de la noche, en el Sadar, Osasuna, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 17 de junio, un día, en cuanto al tiempo, va a ser muy parecido al de ayer. Llegaremos como mucho a los 27 grados, aunque hoy nos espera lluvia. A esta hora de la mañana tenemos 10 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur. Las temperaturas a partir de mañana comenzarán a subir, como nos vienen anunciando los compañeros del tiempo de Telemadrid, llegando el fin de semana por encima de los 30, incluso a 32 grados, y la próxima semana ya temperaturas más que veraniegas, por encima de los 30 grados, justo coincidiendo con el cambio de estación. Este próximo fin de semana se acaba la alarma, llega el verano, aunque ya les voy avisando que en Madrid lo que llaman la nueva normalidad todavía tardará, porque seguirá habiendo alguna restricción ya, según establezca la Comunidad Autónoma de Madrid, que va a hacer un Consejo de Gobierno este próximo viernes, que en realidad, aunque decaiga la alarma, estaríamos en la fase 3, que ya deja de existir porque cae la alarma, pero sí va a haber restricciones. Y no vamos a estar, por ejemplo, como en la Comunidad Autónoma de Galicia en estos días, o el resto de comunidades autónomas de España a partir del lunes, donde no habrá ningún tipo de restricción, o serán las mínimas, sin nuevas normas. En Madrid, lo iremos contando, habrá todavía alguna restricción durante las próximas semanas, en lo que queda de mes de junio. Este sábado, como les digo, estaremos en verano. Habrá que esperar hasta el 1 de julio, por ejemplo, para la apertura de las piscinas en Madrid, con algunas novedades, el aforo limitado al 30%, las entradas se compran por internet. O en cuanto al abono transporte mensual, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que se puedan recuperar en los próximos meses, esto es relevante, con los días equivalentes a los no utilizados. En el caso del abono anual, se prorroga hasta marzo del año que viene. Hay que solicitar todo esto a partir del 6 de julio en la web del Consorcio Regional de Transportes. Es novedad esta mañana el cambio de plano o de objetivo aparente, por lo menos, del Gobierno Sánchez, del Partido Socialista, que busca sacar adelante unos presupuestos que son imprescindibles, ya de por sí, para el sostenimiento de la legislatura, pero para poder negociar con una fuente de financiación que va a ser esencial para el Gobierno de España, como es la Unión Europea, y ese dinero, que ya veremos si llega en forma de transferencia de préstamo, porque hay países muy reticentes a lo de la transferencia, como los países de nórdicos, con gobiernos socialistas, por cierto. Ha abierto la posibilidad al Gobierno a negociar con el Partido Popular, a revisar su acuerdo con Podemos. La portavoz Montero avisa que la situación ha cambiado debido a la epidemia y que tendrán que adaptarse todos a las nuevas circunstancias.
Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto y eso significa modular su propia hoja de ruta. No es el momento, ni como decía, de los matices, pero tampoco de los vetos cruzados.
Es relevante. La ministra rechaza la existencia de esos vetos cruzados, que Esquerra no le puede decir al gobierno que no hable con Ciudadanos, o el PNV. En Podemos, el portavoz parlamentario Echenique dice que, bueno, que claro, que todo ha cambiado después de la epidemia.
Creo que es obvio que después de la peor epidemia en 100 años, pues uno tiene que analizar lo que había acordado previamente. Tanto Unidas Podemos como el PSOE nos presentamos a las elecciones con sendos programas electorales que fueron escritos antes de la epidemia, que fueron escritos sin conocer los efectos económicos y sociales que iba a tener una epidemia tan grave.
¿Cuánto va a durar ese acuerdo del PSOE y Podemos a la hora de negociar unos presupuestos, de negociar con la Unión Europea? Y entonces aparece ya el Partido Popular. Pablo Casado pide a Sánchez que le responda de una vez a las ofertas de pactos sectoriales.
Mano tendida a una política constructiva en positivo para recuperar el empleo, la inversión.
Esa mano tendida, ese guante, lo recogió ayer el presidente del Gobierno en el Senado durante la sesión de control al Senado. En respuesta al portavoz del PP, Maroto, recogió ese guante porque evidentemente va a necesitar en la negociación de los presupuestos algo más que sus actuales socios, más que nada pensando en la Unión Europea y en las condiciones que la Unión Europea va a poner a España en cuanto a reformas de fondo de la economía española, no tanto como en la crisis del euro a la reducción del gasto público, sino a reformas de futuro. La intención del Gobierno es presentar presupuestos en octubre y tendrá que sacar adelante antes el techo de gasto. Y veremos con quién, porque, por ejemplo, Esquerra está vetando a Ciudadanos, el PNV ya veremos en función de cómo va su propia negociación, y a partir de ahí qué posición tendrá Podemos, si hay que incluir determinadas cuestiones que planteen desde la Unión Europea. Hoy conoceremos el último barómetro del CIS sobre la estimación de voto de los españoles después de 3 meses de pandemia y sus opiniones sobre la gestión del coronavirus. Y mientras tanto, el sector turístico pide al Gobierno un plan urgente. Veremos si se conoce en las próximas horas o no. Una llamada de auxilio ante lo que considera la mayor crisis de su historia. Los empresarios del turismo piden extender algunas medidas que se están adoptando en otros países. Ampliar los ERTES hasta diciembre. Un IVA súper reducido para el sector. El presidente de la patronal del turismo, José Luis Izuel, critica que el Gobierno no se haya sentado ni siquiera con ellos para elaborar un plan estratégico.
Las aperturas de fronteras, hemos sabido, yo me enteré por los medios que me empezaron a llamar que se adelanta el 21, pues positivo, pero este es el método es siempre comunicarse por Radio Macuto, el método es no trabajar en una mesa con seriedad. En fin, este Gobierno, no sé si es estratégico lo que está haciendo, pero me genera muchas dudas.
Los empresarios han manifestado sus dudas y han pedido al Gobierno que no revierta las reformas, que dé certidumbre, seguridad jurídica. Lo vienen haciendo a lo largo de toda esta semana en esa asamblea de empresarios que ha convocado a la patronal COE. Gobierno y empresarios y sindicatos se vuelven a sentar hoy a negociar la prórroga de los ERTES, más allá del 30 de junio. En la reunión del pasado lunes acabó sin acuerdo porque el Gobierno solo ofrece hasta el 30 de septiembre. Y patronales y sindicatos quieren hasta finalizar este año. La cuestión es por qué el Gobierno dice que hasta septiembre y no hasta diciembre, si es una cuestión también de presupuesto. El Ministerio de Sanidad mantiene congelada la cifra de nuevos fallecidos por coronavirus. No actualiza la cifra desde hace 2 semanas. Seguimos en 27.136. La pregunta es por qué. Somos uno de los pocos países, por no decir el único, que no actualiza las cifras de fallecidos y no incluye el criterio, y no utiliza el criterio de la Organización Mundial de la Salud de contabilizar como fallecidos por COVID aquellos que tenían síntomas aunque no se les hizo el test. Ayer, por cierto, aumentaron los contagios a 76. Ha habido algunos rebrotes en Valladolid que han sido controlados, 2 en residencias y 1 en el Hospital Río Ortega. La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ministerio de Sanidad que el 15% de los internos en residencias de ancianos y centros de discapacitados fallecieron entre el 8 de marzo y el 15 de mayo. La cifra no solo incluye muertes por COVID, sino también por otras causas. De los 7.690 fallecidos, solo 1.023 está comprobado que fue por COVID porque se le hicieron el test. En Pekín, el nuevo brote detectado en un mercado ha hecho que salten las alarmas. Hay un centenar de contagios, se ha cancelado un millar de vuelos con origen y destino en Pekín y se han cerrado colegios y acotado zonas de la ciudad. Hay una noticia relevante esta mañana que es la dexametasona, que es una medicación, es en la lucha contra el COVID-19, un fármaco que ha demostrado eficacia, según la Universidad de Oxford, en casos graves. que permite reducir la mortalidad un 30%. En España cuesta 10 euros, se necesita receta médica. La Comunidad de Madrid se prepara para las nuevas normas. Como les decía, este viernes, pasado mañana viernes, un Consejo Regional Extraordinario aprobará el decreto con las restricciones que se van a mantener en la nueva etapa, los próximos 15 días. Desde el domingo no habrá limitaciones a la movilidad una vez que finalice el estado de alarma. Y hablando de movilidad, la presidenta regional de Madrid decía lo siguiente sobre las peticiones de otros presidentes autonómicos, especialmente los de su partido, diciendo, del Partido Popular, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla y León, que se limitara la movilidad de los madrileños. Y ya de ahí se ha elevado a categoría todo esto de madrileño-fobia.
Yo critico abiertamente que se hagan estas campañas. Los madrileños son solidarios, son abiertos. Creo que lo que se merecen es sobre todo el reconocimiento. Y ahora, desde luego, es una comunidad que, lejos de contagiar, es todo lo contrario. Si hay alguien que conoce bien la epidemia, son los madrileños.
El presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, tras sugerir que se restringiera la movilidad de aquellos ciudadanos en las zonas más afectadas por la pandemia, pongamos que hablo de Madrid, asegura ahora que, por supuesto, que en Galicia los madrileños son bien recibidos.
Galicia quiere, necesita el turismo, que es el turismo de las personas que vienen de Madrid a visitarnos y que tienen sus casas aquí. Queremos que vuelvan y que vengan y que estén con nosotros.
Apunten que la mesa del Congreso ha rechazado las propuestas para investigar al rey Juan Carlos, propuestas de Podemos y los independentistas, con los votos del PSOE, del PP y de Vox. Y también es noticia que el Tribunal Constitucional ha rechazado dejar en suspenso el cumplimiento de penas del proceso independentista mientras estudia los recursos de amparo. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada de miércoles esperamos ambiente estable en la comunidad, aunque vamos a tener nubosidad variable más presente en el entorno de la sierra. El viento soplará de forma suave, en general de componente oeste, y lo que esperamos es que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios. Después de una madrugada que ha sido algo más fría, bajó un poquito el termómetro durante la noche. Hoy esperamos unas máximas parecidas a las de ayer, incluso ganando algún grado en puntos del interior y la zona de la sierra, debido a que el viento pierde intensidad respecto a las rachas que tuvimos ayer. En estas próximas jornadas, ya a punto de despedir la primavera, vamos a ir viendo cómo el termómetro poco a poco va escalando posiciones.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues durante unos minutos ha habido una circulación algo más lenta en la entrada por la prolongación de O'Donnell y parecía que se animaba algo el paseo de Santa María de la Cabeza, pero hay muy poco tráfico en general y por lo tanto se han despejado enseguida. Tanto esos puntos como en el resto de las zonas del interior se circula sin problemas y si hablamos de la M30 como vía importante de distribución, predomina la fluidez.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora dificultades de entrada por un vehículo averiado en la A4 en Pinto, que cierra uno de los carriles, y por una colisión ya resuelta que está creando mayor intensidad en la ronda M40 en el entorno de Villaverde hacia la A4, aunque ya se han retirado, como decimos, los vehículos implicados. Por lo demás, a esta hora tranquilidad y ya saben, si tienen que ponerse en carretera, solo viajes dentro de la región y al volante también distancia de seguridad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 12 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora en Onda Madrid, noticias, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hablamos en primer lugar de ese repunte de contagiados por coronavirus en Madrid. La comunidad ha comunicado 51 nuevos contagiados, 40 más con respecto a las últimas 24 horas y 3 fallecidos, 2 menos en relación a ayer. Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de 42 infectados, 30 más y reporta 7 fallecidos, 1 más que ayer. Por cierto, que sobre las cifras del coronavirus en Madrid, hoy vamos a conocer los resultados oficiales de los test que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha realizado a más de 100.000 vecinos de forma voluntaria. Se sometieron a esas pruebas. Lo que sí sabemos ya, porque lo cuenta hoy El País, es que Madrid, Torrejón, Getafe y Leganés concentran los positivos en fase 2 por distritos. Moratalaz, Retiro, Villaverde y Fuencarral, El Pardo, presentan la mayor incidencia del virus en los últimos 14 días. Pero en Madrid Estamos ya pendientes de lo que va a ocurrir el próximo domingo, día en el que decae el estado de alarma en toda España. No tendremos fase 3, pero la nueva normalidad llegará de forma progresiva y con restricciones que impondrá el gobierno regional. Begoña Alarcón.
El estado de alarma decae, también desaparecen las fases. Madrid se queda al borde de la fase 3 y estrenará la llamada nueva normalidad. Pero no será al 100%. El Gobierno regional está preparando un decreto que se aprobará en Consejo de Gobierno Extraordinario el viernes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Queremos que todo el mundo esté informado de las novedades y de cómo nos vamos a mover en Madrid en los próximos meses, donde va a imperar, desde luego, la libertad y la responsabilidad individual, pero también por parte de la Administración. Vamos a velar porque tengamos un verano tranquilo, donde los madrileños se puedan mover con normalidad.
En la normativa trabajan todas las consejerías coordinadas por la de Sanidad para regular absolutamente todo lo relacionado con la desescalada, que será progresiva y cautelosa, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo, sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la actividad en el sector de la restauración, los hoteles, el ocio, los espectáculos, el entretenimiento.
La vuelta a la normalidad será larga y adaptada a las necesidades de Madrid. El gobierno regional regulará aspectos como el ocio nocturno, la hostelería, los centros comerciales, las piscinas o incluso los baños en pantanos.
Y nos vamos hasta la Asamblea Regional, donde ha quedado aprobada la comisión de investigación sobre residencias. José Frutos.
La izquierda reclama celeridad en la constitución de la comisión de investigación de residencias, pero el PP pide calma. Ángel Gabilondo, PSOE. Alfonso Serrano, PP.
El máximo acuerdo, el acuerdo en las reglas de funcionamiento, en la composición, en el calendario, para que esta comisión pueda ponerse en marcha lo antes posible.
Tiene unos procedimientos y unos plazos, y evidentemente yo creo que no se dan para poder activarlo de manera rápida y mal hecho en los próximos días y en las próximas semanas.
Otra razón para la rapidez es la información aportada por el consejero Reyero a Amnistía Internacional sobre los protocolos de no derivación de ancianos de residencias a hospitales. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Es una imagen lamentable de un gobierno pidiendo auxilio de sí mismo.
La actitud de Reyero no satisface al PP, pero tampoco a Rocío Monasterio, de Vox.
Yo creo que un consejero lo que tiene la obligación no es solo de avisar, sino es de actuar.
Vox es partidario de iniciar en julio la comisión de investigación para que anteceda o sea simultánea a la de reconstrucción, pero Ciudadanos ve en ello intenciones de retrasar esta última. César Zafra.
Entendemos que es una decisión irresponsable, inmadura y que tiene que ver más con las necesidades de protagonismo.
En cualquier caso, la constitución de la comisión de reconstrucción se votará en el pleno del día 25.
Y el Ayuntamiento de la capital también trabaja en la nueva normalidad que se impondrá el domingo. De momento ya conocemos detalles sobre la apertura de las piscinas municipales. Abrirán el miércoles 1 de julio y lo harán con un 30% de su aforo y dos turnos de acceso, uno por la mañana y otro por la tarde. Las entradas habrá que sacarlas por internet o por teléfono. Garantías de seguridad a las que la vicealcaldesa Begoña Villacís añade otra: la necesaria responsabilidad de los madrileños.
Nosotros, por parte del ayuntamiento, como digo, vamos a poner todas las medidas, como las que acabo de relacionar, es decir, siempre decimos que pecamos de exceso de celo, no de exceso de confianza, y así lo estamos haciendo, pero también pedimos que los usuarios hagan lo mismo, que se comporten como se han venido comportando durante todo el confinamiento, con esa extraordinaria responsabilidad que yo creo que ha sido un ejemplo para todos.
De la crónica de sucesos, un accidente entre una moto y un coche que ha ocurrido en la M506 en San Martín de la Vega. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Al lugar ha acudido una UBI móvil del SUMA que ha encontrado al motorista, un varón de 40 años, politraumatizado. Le han estabilizado, le han intubado y le han trasladado en un helicóptero del SUMA al hospital 12 de octubre, donde ha quedado ingresado en estado muy grave.
Y la actualidad de Madrid también deja asuntos de interés cultural. 150 espectadores van a tener esta noche el privilegio de asistir a la primera representación escénica que se va a ver en un gran teatro en Madrid tras la pandemia. Israel Galván bailando El amor brujo en los teatros del Canal.
A las 8 y 18 minutos, más noticias de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid esta mañana con Pablo Rodero. 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, aquí andamos.
A ver, la palabrita, Pablo. Madrileñofobia. ¿Existe pues, sí, o no existe?
Pues parece que es el término que se ha acuñado definitivamente para definir esto que ya venimos hablando de ello desde el principio del confinamiento, realmente, ¿no? Esta desconfianza hacia los madrileños que podemos portar el coronavirus hacia otras regiones desde que se inició aquí el principal brote de esta enfermedad, y que ahora ya con la desescalada y con la reapertura de las fronteras interiores en España, pues está volviendo a tomar protagonismo, más aún cuando incluso grandes, importantes representantes políticos, como fue el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, o el murciano Fernando López Miras, pues han tenido unas declaraciones ayer y antes de ayer, de las que, digamos, dejaban entrever que no veían con buenos ojos la llegada masiva, según decían, de madrileños a sus regiones. Bueno, todo esto, ya te digo, se ha acuñado este término de madrileñofobia, al que ha respondido todo el panel institucional de la Comunidad de Madrid en primer lugar la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer dijo que se encontraba profundamente dolida con este término, y que además recordó que el virus no entiende de regiones y que solo sirve para evitarlo la distancia social y la prevención. Además, consideró un poco arbitrario que el hecho de que se reciba a los turistas extranjeros con aplausos y a los madrileños, sin embargo, se les vaya, parece ser, a recibir con resquemor. También habló el vicepresidente Aguado, que fue incluso más duro, dijo que eran absurdo y catetos este tipo de comentarios y que tenían cierto tufillo xenófobo. Y también salió algo más moderado y mediador, como viene siendo habitual últimamente, el alcalde de Almeida, diciendo que bueno, que realmente estamos en las mismas condiciones que cualquier otro español para poder viajar. No se quedó solo en los dos gobiernos, también el delegado del gobierno, el socialista José Manuel Franco, salió diciendo que los madrileños habían sido un ejemplo de responsabilidad y sentido común. Y bueno, y bueno, ya digo, una avalancha de declaraciones. También la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, atacó en cierta manera a Feijóo diciendo que los discursos nacionalistas excluyentes sobraban en este debate. Ya digo, este término que veremos ha llegado para quedarse. En principio ha suscitado muchas reacciones en contra, lo cual probablemente tenga el efecto de hacerlo incluso más popular en estos días. Veremos a ver, lo importante es que cuando podamos salir todos de aquí y podamos movernos por España, pues esto se convierta en anécdota y todo vaya normal. Veremos a ver este verano.
Bueno, en algo ha habido acuerdo últimamente entonces en la política de Madrid, ya veo que sí, ha quedado claro.
Nada mejor que un enemigo común, ¿no? Con la que
sí, sí, el enemigo exterior siempre funciona muchísimo. Eso. Funciona, vamos. Bueno, el taxi de Madrid, que ha seguido funcionando como ha podido en estos meses, Felipe, y el ayuntamiento le quiere dar un nuevo aire al taxi.
Un empujón, un impulso, sí.
Eso es.
Dicen que va a ser una pequeña revolución. De momento es solo un borrador, sí. Lo que se está tramitando ahora es una modificación de la ordenanza del taxi. El ayuntamiento quiere poner al día este sector y hacerlo desde luego más competitivo frente a otros medios de transporte, como por ejemplo los VTC. Cambios en el taxi compartido, eso es una de las novedades, el taxi compartido mediante la contratación del servicio a través de la reserva de plazas, es decir, el conductor podría llevar en un mismo recorrido a varios usuarios que compartan un itinerario similar. Esta modalidad desde luego permitiría reducir sustancialmente el coste para el viajero. Esto es algo que ya hace muchísimos años, cuando ibas por ejemplo a Atenas, era muy habitual que ibas en un taxi y se te ponía un señor al lado y tú te quedabas muy sorprendido. Bueno, pues esto del taxi compartido es algo que se quiere hacer ahora en Madrid en estos tiempos modernos. El taxi siempre se ha regido por el taxímetro, que es el que con el que se aplican las tarifas que aprueba anualmente el ayuntamiento, y lo que se propone ahora es que el usuario pueda contratar, como digo, el taxi de una manera más flexible, que en la práctica esto pues beneficia al bolsillo del usuario porque le va a resultar más barato. Y hoy otra de las posibles novedades está más orientada a los conductores, es la licencia por puntos, es decir, es algo similar al carnet de conducir que va a permitir graduar las sanciones en función un poco de la reincidencia, llegando incluso a la retirada de la licencia para los taxistas más infractores. Son ahora las patronales y las asociaciones las que tienen que decirle al ayuntamiento si les convencen estas medidas y, sobre todo, como decías al principio, después de esta crisis que ha dejado al sector, como a tantos otros, seriamente tocado y con mucha necesidad de recuperar el espacio que han perdido en este tiempo.
Bueno, decías antes que a ver si nos dejan salir de aquí, Pablo, en verano, pero bueno, si te quedas aquí, se recuperan los veranos de la villa, ¿no?
Pues sí, finalmente nos lo cuenta hoy Javier López en el periódico y efectivamente el festival veraniego por excelencia sí va a tener lugar después de las dudas que lógicas, ¿no?, que ha habido con respecto a su celebración durante el confinamiento. Eso sí, será por razones obvias también pues una edición limitada tanto en tiempo como en espacio. Según pudimos saber ayer, el principal el lugar donde se van a realizar casi todos los eventos va a ser el Centro Cultural Conde Duque. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado hubo hasta 41 propuestas que se celebraron por los 21 distritos. En esta ocasión parece ser que se va a tratar de centralizar casi todos los eventos en este centro cultural. Y además también el tiempo será más limitado. Normalmente se extiende durante todo el verano. Parece ser que en esta ocasión los eventos van a tener lugar fundamentalmente en el mes de agosto, comenzando quizás a finales de julio, pero ya digo, casi todos los eventos tendrán lugar durante un mes, que será el mes de agosto. Además, bueno, el ayuntamiento se ha asegurado de que en caso de cualquier imprevisto derivado de un rebrote o lo que ocurra con el COVID-19, pues aunque si se tuviera que cancelar, no tendría que ser necesario indemnizar a las adjudicatarias de montaje y de limpieza, que van a ser elegidas por concurso con un presupuesto de 70.000 euros, ya está en marcha. Lo que sí que está ya cerrado es la contratación de el programador del ciclo, al que se va a pagar 50.000 euros. Será Ángel Luis Murcia, un profesional con una trayectoria inapelable, según las fuentes que hemos consultado sobre la industria musical, y que desde 2011 ocupa el puesto de director adjunto en el Centro Dramático Nacional. Respecto al cartel, pues Juan Pablo, habrá que esperar los próximos días para que el ayuntamiento lo haga público, pero bueno, ya está en marcha. Efectivamente sí habrá veranos de la villa este año finalmente.
Nos queda el tiempo justo, Felipe, para que cuentes esto de que el ayuntamiento compra casas. ¿Cómo es esto, Felipe?
Sí, si algún vecino de Madrid tiene un piso que no sabe qué hacer con él, puede llamar a la puerta del ayuntamiento y el ayuntamiento se lo va a comprar. El consistorio tiene una gran necesidad de vivienda pública, la vivienda de nueva construcción tarda mucho tiempo y esta es una idea que ya tuvo el equipo de gobierno municipal en la etapa de Carmena. Entonces los pisos no estaban bien pagados por parte del ayuntamiento. Almeida ha incrementado ahora el precio hasta un 70%, que puede ser un 150% en algunos distritos de la capital, para que la gente que tenga un piso se anime y en vez de dejarla en manos de otro particular o de una inmobiliaria, sea el ayuntamiento el que se quede con su vivienda.
Bueno, pues contado queda este detalle y esta noticia, como otras en este día en el intercambiador. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias, Felipe.
Hasta a vosotros, próxima. Adiós.
Pablo Rodero, 20 minutos, compañero. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego, Pablo.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Pero antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Caramendi ha conseguido un gran éxito al organizar una cumbre empresarial sobre la reactivación del país y la creación de empleo. Es evidente que quienes manejan la maquinaria productiva tienen mucho que decir en la gestión de los recursos que llegarán de Europa para remontar la gran recesión. Este gobierno, por su parte, ha insistido en la voluntad de encabezar un gran pacto político y social que garantice a Bruselas el destino más eficiente para las ayudas. Los empresarios han exigido un marco jurídico y social estable sobre la base de no revertir lo que está funcionando. La demanda de seguridad jurídica es impecable, pero la de estabilidad podría enmascarar ciertos anclajes al pasado inaceptables si se piensa que aún no se han resuelto los desequilibrios sociales de la anterior crisis. En concreto, no hay razones para no abordar una reforma fiscal prudente, sin vencedores ni vencidos, que nos aproxime a los estándares europeos. Ni podría concebirse que la legislación laboral no recuperase la ultraactividad ni la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Sin un esfuerzo de equidad, el consenso será muy difícil.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.